Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la América desde la tribuna. La quinta entrega de este podcast para todos los americanistas, los aficionados al único club grande de este país y al más grande del área de CONCACAF. Mi nombre es Mimo Águila. Hoy me acompaña Michelena. ¿Cómo estás, Michelena?
¿Qué tal, Mimo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya listo para platicar de toda la actualidad del Club América.
Vamos a platicar del resultado de la jornada 9 contra el Puebla, las expectativas contra el Toluca, y tenemos también la convocatoria de la selección nacional. Vamos a empezar primero que nada con el resultado de América Puebla, 3-2. A ver, ¿qué pasó en el primer tiempo, mi querido Michelena?
Oye, pues nos pasaron por encima. La verdad es que de los peores primeros tiempos que le hemos visto al América, creo que lo preocupante es que además es la segunda ocasión que esto ocurre. O sea, fue un muy mal primer tiempo contra Mazatlán, ¿sí?, y ahora fue un muy mal primer tiempo contra Puebla. Entonces, total, se está volviendo un patrón indeseable y es algo que hay que corregir.
Oye, pero así de que te pasaran por encima, no creo, ¿eh? La verdad es que Puebla no traía nada, a mi manera de ver. No traía nada. Los primeros 15 minutos los jugaron bien, aprovecharon los errores. Otro balón parado, otro gol a balón parado, se pierde la marca Luis Fuentes. Y está marcando Federico Viñas otra vez, que ya se comió 4 goles y lleva un autogol. Así como hacia arriba, hacia abajo, mi querido Viñas. Yo sí diría que me lo dejen arriba, que se queden en los tiros de esquina arriba o en la media luna, porque definitivamente nos están dando en la torre con Viñas, ¿no? Yo la verdad no vi a un Puebla que te pasara por encima, pero sí un desesperante y espantoso primer tiempo del América, pésimo, de lo peor que yo le he visto al América en mucho tiempo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, ¿sabes qué? Yo te diría que el partido sí se dividió hasta en 3 partes. Los primeros 30 minutos, 35 minutos, es cierto, no es que Puebla haya sido realmente arrollador. Creo que tuvo sus llegadas importantes, anotó 2 goles, por ahí una asistencia de nuestro Osvaldito Martínez, que ya pasó por media Liga MX, pero se le recuerda bien por acá, se le recuerda bien. Claro. Entonces, estuvo siendo superior Puebla, pero pues creo que los ajustes que hizo el Piojo todavía en el primer tiempo, pues algo que no sea tan común de ver en la Liga MX, todavía en el primer tiempo cuando saca, América. Correcto, sí, que saca a Córdoba y saca a López por Benedetti y Suárez, la verdad es que fueron ajustes que terminaron funcionando para el equipo.
Totalmente, y aparte eso, sí, no habíamos visto eso, yo creo que de los muchos años que ya lleva Miguel Herrera, no me estoy atreviendo a decir que es la primera vez que veo que hace un cambio en el primer tiempo al minuto 40.
Sí, no sé, yo si creo que a menos de que hubiera sido por lesión o algo, creo que sí es muy raro.
Pero así por modificación, porque de plano el equipo no andaba nada. Estoy seguro que es la primera vez que lo hace y le funcionó. Al final de todo, Benedetti terminó siendo factor en el equipo. Y un Leo Suárez que entró con ganas, se le vio bien, que ahorita que damos las calificaciones yo le daría de inicio un 8. Pero el América, de hecho, pues remates al arco 8, remates 23 en total, posición de balón 59. El segundo tiempo completamente diferente. Un Córdoba que, como lo dijo Miguel Herrera en la conferencia de prensa, hay que ponerles un estate quieto y hay que bajarlos de la nube, ¿no? De alguna manera u otra. Se perdió totalmente Córdoba, a pesar de que era el que mejor estaba jugando.
Sí, fíjate que las primeras 7 jornadas yo creo que Córdoba había sido la luz del equipo. Y ahora, pues, contra Mazatlán y ahora contra Puebla, la verdad es que, pues, sí, Córdoba un poquito más discreto. Entonces, pues, digo, no está mal también que vea que sí es un jugador importante para el equipo, pero, pues en este equipo tiene que rendir siempre.
Y con un Benedetti que viene con todo lo que da, y ahí también está un Sergio Díaz, que está ahorita tocado del muslo, pero con 15 faltas, un América con un partido muy, muy, sobrio, muy tranquilo en el segundo tiempo, muy limpio, no hubo tarjetas amarillas, solamente una tarjeta amarilla para un jugador del Puebla, y termina ganando un gol que, a mi manera de ver, ya me reventaron en YouTube, yo no vi penal nunca, pero nunca vi penal. El segundo gol de Henry Martin, balón parado por fin, cae un gol del América balón parado, y el tercero, una falla brutal de la defensa de un Puebla, que a mi manera de ver, yo insisto, no traía nada.
Creo que el penal, sí, como dices, a ver, creo que está como por lo justito, también, sí fue un poquito estricto el árbitro, creo que si no lo marca tampoco hubiera sido tan escandaloso. Sí, creo que no hubiera sido tan escandaloso, pero creo que tiene argumentos suficientes para haberlo marcado. Fuera de eso, sí, el segundo gol, muy bien, Henry Martín. Creo que ya lo habíamos comentado aquí en algunos capítulos anteriores. Para mí, Henry Martín es el jugador que mejor va por arriba en la Liga MX. A mí se me hace un cabeceador extraordinario. Y sí, digo, lo veremos ya con detalle en las calificaciones, pero pues se saca el resultado 3-2 y... Vamos, por ahí pudo haber caído hasta el cuarto para el América. Así como al final tuvo todavía Puebla la suya y pudo haber caído el empate ahí en los últimos momentos del partido.
Y de hecho pudo haber de lado a la vuelta, porque si no fuera por Ochoa, dos veces, ahí te cae el tercero y la última que pudo haber sido el 4-3 en un partido de locura. Me gustó mucho el comentario que dejaste en Twitter. Henry Martin llega a 38 goles, supera, bueno, no mejor, iguala al Bambam Zamorano y también a Raúl Jiménez. Le queda contrato hasta el 2021 y el América tiene que trabajar urgentemente el diciembre para renovarlo, ¿no?
Totalmente, porque mira, Henry tiene 27 años y es este tipo de delanteros que su cúspide viene cuando se acercan a los 30. Entonces, la verdad es que en el tiempo que ha estado aquí ha rendido bien, pero yo creo que por este tipo, este estilo de delantero muy físico, que va bien por arriba y la potencia que tiene y todo, la verdad es que están los mejores años de Henry están por venir. O sea, yo creo que las próximas dos, tres temporadas de Henry va a alcanzar su pico de rendimiento y el América tiene que blindarlo, porque un año de contrato es nada. O sea, se te podría ir firmado a cualquier lado en enero. Entonces, yo creo que este semestre le tienen que renovar y yo le daría ya un rol importante en el equipo.
Totalmente de acuerdo. Aparte, Miguel Herrera lo dijo en la conferencia también, Henry Martín y Federico Viñas, si siguen así, no hay manera de que los quite nadie. No hay competencia realmente en la delantera de la América, un Roy Martínez que está desaparecido, pero sí, tiene que trabajar el América y seguro lo va a trabajar para otros mínimo tres añitos en el América. Si no es América, no es ningún equipo, ¿no, Michel? La verdad.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí es, tienen que mantenerlo acá. Y porque yo creo que Henry pues tiene mercado, aquí. O sea, yo me imagino que aunque viniera de América, o sea, le encantaría.
Tiene mercado.
Sí, seguramente a Chivas le encantaría, seguramente Tijuana lo retomaría. O sea, delanteros mexicanos hay poquísimos. Entonces.
Para Henry, otro equipo será retroceso. Así es.
Totalmente. Sí, y no, también creo que es uno de estos jugadores que...
No, es de México. No tendría que ser de México. Tendría que
totalmente.
Ser
sí, no ha sonado mucho que tenga interés como en Europa o algo, entonces sí creo que en Liga MX es el América.
Y personalmente él debe saber que puede hacer historia, ¿no? O sea, tiene números muy buenos, está ya igualando a dos grandes del América, pero los puede romper y ya está entrando al top 30 y puede entrar al top 10, al top 5 fácil, ¿eh? Si se queda dos años más, entra al top 5 fácil de los mejores goleadores del América. Y bueno, pues en las calificaciones, vamos a empezar por Guillermo Ochoa, que si no fuera por él otra vez, nos remuertan el marcador. Le damos un 8, a mi manera de ver, te volvió a salvar las papas. Y la defensa en general, no me voy a ir uno por uno, sino la defensa en general, la verdad es que el primer tiempo, todos pésimo. Incluso Aguilera, que tuvo muy buenos números, estaba checando los números de Aguilera, muy buenos números, mucha efectividad de sus pases, pero Chucho López fue un desastre total. De hecho, desde la planeación del partido, ahí empezamos.
Sí, lo de Chucho López, muy flojo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Memo Ochoa, 8 de calificación, lleva ya varios partidos a un nivel muy bueno y este es el Ochoa que queremos ver, ¿no? Que está siendo confiable y responde cuando se le necesita. Entonces, sí, yo creo que un 8 está muy bien. En defensa, sí, los primeros 30 minutos, pues muy flojo, tanto que estaban entrando del lado de Antonio López, como bien dices que sí, de Chucho López, que pues sí, muy flojo su partido. Emmanuel Aguilera creo que es este ejemplo de los jugadores que tuvieron muy mal inicio del partido, pero creo que en el segundo tiempo Emmanuel Aguilera se pudo afianzar. Creo que terminó siendo uno de los jugadores importantes del partido. También creo que bastante flojito el día de hoy, la noche de ayer, Ramoncito creo que estuvo flojón.
Se comió el gol, el segundo que fue un golazo, por cierto, ese no lo para nadie. La mala marca, la mala ubicación deja más que la marca, pero es un saque de banda. Eso también hay que trabajarlo. Otra vez estás en gol en saque de banda y eso no puede pasar en el fútbol profesional. Luis Fuentes, totalmente desubicado, ¿no? Totalmente fuera de ritmo. En el gol número uno, él salta mal, salta antes, o sea, muy mal ubicado. Y posteriormente también, incluso lo vi cansado.
Sí, pues está agarrando ritmo apenas Luis Fuentes, de acuerdo en que tanto Chucho López como Luis Fuentes y Ramón Juárez pues fueron lo más flojo de la defensa. Jorge Sánchez pues sumándose mucho al frente, en defensa por su lado, la verdad, de su lado no llegó tanto Puebla, entonces él no tuvo tanta labor por ahí, pero pues sí, mucho que mejorar. Creo que sí, la defensa sigue siendo el eslabón débil del equipo.
Oye, ¿no crees que sea buena idea meter en este tipo de casos cuando las cosas van mal y Escobosa no está... que se venga otra vez Paul Aguilar? Digo, la experiencia la tiene y viene en partidos importantes. Si no están al 100, pues ahí está también Paul, ¿no?
Sí, puede meter a Paul y mandar a Jorge Sánchez a la izquierda. O sea, la verdad es que sí es algo claro que puede hacer y que lo ha intentado. O sea, lo vimos todo el torneo pasado, básicamente. Entonces, pues sí, eso podría suceder en cualquier momento.
O terminas la línea de 5, regresas a la de 4 y entonces te acomodas. Pero la verdad es que lo de Antonio López, yo no creo que lo volvamos a ver. De titular, no lo creo. Y de cambio, a menos que tengas un partido totalmente ganado para pues darle modificación y descanso a algunos jugadores. De otro modo, con lo que hizo ayer, adiós. Córdoba, González y Richard. Richard muy bien, haciendo recuperación de balones muy bien. El Oso se perdió todo el primer tiempo, pero terminó, como lo que dices, Aguilera, un segundo tiempo muy bueno. Y un Córdoba que pues no, o como que no entendió el partido, o como que no le entendió al Piojo.
Totalmente. Sí, el Oso pues haciéndolo también como puede, ¿no? Creo que no tuvo ningún error ahí tan importante. Los primeros 30 minutos muy flojos, después levantó un poco. Fíjate que a mí lo de Richard me parece que da un juegazo, creo que da un partido muy sólido, una de las asistencias es suya, tuvo tres pases clave, una gran ocasión creada. Me preocupa mucho que lo veo fundido a partir del minuto 80. Creo que a Richard Sánchez le sigue pesando mucho terminar los partidos, entonces algo, el aspecto físico es algo que hay que trabajar con Richard.
Totalmente, pero afortunadamente tiene recambios. Es la posición que tiene ahí a Cáceres para poder, que lo pasó, que lo que pasó fue hacer el cambio y entró Cáceres para poder hacer algo. Realmente era muy complicado, ¿no? Era muy complicado que pusiera a hacer algo Giovanni incluso cuando entró. Pero Leo muy bien, la verdad es que sí, me gustó. A él sí le pondría un 7, 7-5. Y arriba tenemos a Henry Martin y a Viñas, 9 goles entre los dos de los 20 que tiene. El América es la mejor ofensiva del torneo hasta el momento, porque se están jugando partidos todavía. Pero la verdad es que la dupla que tenemos arriba, ojo, porque si se siguen acoplando a este nivel, vamos a llegar muy bien a los clásicos.
Como que se nos había olvidado que finalmente la liguilla de la apertura 2019, la liguilla que se llega hasta la final, pues Henry y Viñas era la combinación que se tenía arriba. Entonces, como que se había estado jugando mucho pues con Roger y un punta y todo, pero la verdad es que la combinación Henry-Viñas está funcionando y yo creo que de momento se va a quedar así. A mí no me extrañaría que para el siguiente partido, por cierto, se regrese a la línea de 4.
Yo también estoy pensando mucho en eso. Ya estaría disponible Escobosa, ya también estaría ahí en esa saga para poder trabajar. Y también Cáceres. El uruguayo, que es el defensa, que ya también ahí estaría. Y ya podré sentar entonces de todas a Antonio López y a Ramón, que estaban jugando bien, que incluso mucha gente dijo que estaba jugando muy bien en lo aéreo, pero en la marca del segundo gol sí me dejó mucho que desear, sí le falta mucho, pero para eso es también, que afortunadamente tiene oportunidad, y no es fácil titular del América 4 o 5 partidos, ¿eh?
Sí, y mira, es muy difícil como defensa central ya establecerte como a los 18, 19 años. La verdad es que es atípico, porque es una posición de mucha responsabilidad, de mucha ubicación, cosas que se adquieren pues con experiencia. Entonces, Ramón Juárez tiene que ir mejorando, o sea, tiene que tomar todos estos aprendizajes que tuvo en estos partidos y pues seguir mejorando a futuro.
Y bueno, ahora viene el segundo tema del podcast del América, que es América contra Toluca este sabadito. El América en la cancha del Estadio Azteca, empezando estos partidos seguiditos. El América, primero que nada, no viaja. ya no sale del Estadio Azteca, recibe a todos los partidos que vienen prácticamente en el Estadio Azteca. ¿Eso es factor? ¿Va a influir? ¿Les va a ayudar? ¿Cómo tú lo ves?
Sí, yo creo que finalmente dos cosas. O sea, estar en la Ciudad de México, además de que son menos viajes, creo que va a exponer menos al equipo a contagios de COVID y que tengamos alguna baja por algún positivo. Entonces, uh-huh. Los siguientes cuatro partidos son en el Azteca. Entonces, sí creo que es positivo para el equipo.
Totalmente. Bajas para el América, tenemos a Sergio Díaz. Está tocado, es una fatiga muscular. De alguna manera ya todo el mundo se está reventando al buen a Guiber Becerra, pero creo que era cuestión de tiempo para que esto empezara a pasar por lo mismo. Él viene de un diferente fútbol, hay que acoplarse, están totalmente acoplándose al fútbol. Es normal y yo sí lo daría como... De hecho, no van ni a salir a la banca otra vez. Hay que reposarlo para tenerlo bien a los clásicos. A él y al que esté tocado, vámonos a la banca, ¿no?
Y Díaz venía de estar parado, además. Entonces,
sí, total.
Es complicado. Sí.
Era cuestión de esperarse. Él sería la única baja. Las altas, ya las dijimos, Escobosa y Cáceres estarían listos a reserva de que Miguel Herrera diga otra cosa y el América tendría equipo completo entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, recibe a un Toluca. ¿Qué pasó con Toluca, mi querido Michel?
Pues mira, Toluca viene de capa caída, la verdad. Empezó el torneo de manera positiva. Llegó a tener por ahí... cuatro victorias en cinco partidos, sobre todo era muy fuerte de local, le ganó a Tigres, le ganó a Chivas, le ganó a San Luis, o sea, estaba teniendo resultados positivos, pero de pronto cayó ahorita en una mala racha, visitó Puebla y perdió 4-1, visitó Querétaro y perdió 4-1 otra vez, y ahorita recibió a Juárez, que es un partido en el que Toluca saldría de favorito, y pues perdió 1-0. Entonces,
y perdió feo, le rompió la quiniela a todos.
Sí, le rompió la quiniela a todos. Fíjate que tuvieron un problema muy importante y es algo que va a pesar para el siguiente partido. Salió lesionado Canelo, que es uno de los jugadores titulares de Toluca. Salió lesionado y todavía no se sabe la gravedad, pero pues es muy probable que no esté para el partido del sábado. Entonces, pues Canelo y Zambuesa son los dos jugadores más importantes de este equipo en ofensiva. Entonces, sí, sin Canelo, pues va a estar complicado. Va a estar complicado. Vienen de muy malos resultados y pues visitar el Azteca yo creo que va a estar complicado.
Va a estar muy complicado. Y digo, todavía está ahí Triverio, que también es un gran jugador, pero pues no puede solo. Un Zambuesa que va a enfrentar al América, que salió muy enojado. Dicen por ahí que hasta su casa se fue, que ni siquiera se fue al vestidor. Entonces, no creo que esté rompiendo el vestidor como tal. Conocemos todos a Rubén Zambuesa, pero... Pues sí, no viene bien el Toluca y eso es lo que nos conviene a nosotros. Sería la cuarta victoria consecutiva en el caso que lo hagas, ¿eh? Estás prácticamente a números chiquitos de calificar.
Sí, es que sabes que más de que Zambuesa sea el problema en el vestidor, creo que más bien ya el Chepo perdió credibilidad. Creo que ya el Chepo perdió credibilidad en este vestidor y pues perder contra el América o por ahí irse con algún... marcador infladito de la Azteca, pues Chepo podría terminar sin chamba.
Totalmente, y aparte sí, de hecho ya mucha gente del Toluca lo daba porque ahorita mismo antes de enfrentar al América pasara, pero todo mundo sabe que enfrentando al América y perdiendo con todos los resultados que traes de historial, es lo más seguro que el Chepo esté a punto de terminar su segunda o tercera etapa ya, ¿no? Con el Toluca.
Ya ni sé, pero sí ya lleva varias.
Sí, ya lleva varias. Entonces, pues yo creo que la América no agarra flan, porque recuerden que la América le juegan todo el mundo como Dios, como el Real Madrid en sus buenos tiempos. Pero, pues sí, viene un equipo de capa caída, sin un delantero importante, con un Rubens pensando... Con un equipo que está dependiendo mucho de Rubens Zambuesa, eso es lo que sí sabemos. Y una defensa que está totalmente... Si la defensa de la América está mal, la defensa del Toluca es un total y absoluto desastre.
Sí, sobre todo de visita, te digo, en Querétaro se comieron 4, en Puebla se comieron 4, visitaron a Atlas y también les anotó, fueron a visitar a Mazatlán y les metieron 2, entonces la verdad es que sí, de visita la defensa muy mal.
Totalmente, entonces yo creo que tenemos un partido ganable otra vez, sería la cuarta completamente de directa, o sea que eso sí nos deja buenos números y el América estaría a nada de calificar. Y bien, porque se viene lo bueno, Michi. Ahora sí, esto sí no se puede perder.
Sí, se tiene que aprovechar este momento para sumar 3 puntitos más. Como dices, estamos en 19 puntos. Yo creo que para calificar directo, que tienes que ser top 4, se van a necesitar unos 28 puntos. Entonces,
entre 26 y 28, ¿no?
Yo creo que sí, 28, para estar...
estás ahí en 4.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, pues vamos, quedan todavía muchos partidos y va a ser importante que el América termine con clasificación directa para no tener que pasar por el repechaje. La duda que me queda es si va a sentar a Córdoba el Piojo, si va a meter a Benedetti por Córdoba o si los va a poner a los dos, me queda la duda.
Sería interesante, pero yo creo que va a optar por Benedetti. Aunque puede respetar, equipo que gana, repite, pero en este caso no puedes repetir ni a Chucho ni a Córdoba. Entonces, yo creo que lo va a hacer el cambio, el único sería ahí Escobosa y Benedetti. Posiblemente podría ser por ahí.
Como ¿Escobosa por Chucho López?
A menos que lo quiera manejar a cuatro otra vez, y entonces sí, pues cambia toda tu línea defensiva, porque ya regresa a Cáceres. Ya nada más sería cuestión de poner ahí a Jorge Cáceres, a Emanuel Aguilera y ver quién te puede ayudar la otra banda, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, a mí me gustaría, la verdad, es que ver a Córdoba y a Benedetti, que son, me parece que son los dos jugadores más talentosos que tenemos. Y pues no me encanta la idea de que forzosamente tenga que ser uno o el otro. Creo que me gustaría encontrar, que el Piojo encuentre la manera de tenerlos ambos en la cancha.
Totalmente. Y esto hubiera sido genial para la gente que nos gusta ir al estadio, Miche, y que tenemos nuestros abonos. Los tres clásicos seguiditos.
Sí, sí.
En este caso, bueno, por lo que pasa con Cruz Azul, ¿no? Ahí creo que Cruz Azul es visita, ¿no? El América.
Sí, correcto. Cruz Azul es visita.
Entonces, ahí nos hubiera encantado, pero dice, hay un comunicado, como tal no ha salido a la luz, pero lo que es la Secretaría de Salud dijo que en octubre tienen permiso los estadios de meter gente. Esa es la primera. La segunda, obviamente, va a depender de cada gobierno. Y la tercera es que la América no va a aceptar público hasta el 2021. Eso es lo que se me dijo. No va a haber público en el Estadio Azteca.
Sí, porque la América Pumas ya sería en octubre. Es el 3 de octubre.
Entonces, eso sí es una mala noticia para todos los que nos gusta, pero también muy razonable, ¿no? O sea, realmente no podemos estar haciendo cosas ahorita conforme vayan subiendo los casos que diariamente suben, pues no se pueden.
De acuerdo, sí es lo más prudente.
Es lo más prudente. Entonces, América contra Toluca, sabadito, en la noche, en la cancha del Estadio Azteca, este partido por Canal 5, televisión abierta, TUDN y la aplicación de TUDN. Tercer y último tema, convocatoria para la Selección Nacional de la América. Vienen partidos importantes para México, que es contra Costa Rica, Holanda y Nueva Zelanda. Pero los seleccionados van a ser mexicanos, todos, me refiero a lo que es el fútbol mexicano, no a los que están en Europa. ¿Cómo ves a los posibles candidatos de la América? ¿Henry Martin? Sí o sí, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que sobre todo para el primer partido de Costa Rica, no estoy seguro si para los partidos de Holanda y Nueva Zelanda, que son allá, igual y puedan unirse a algunos de los mexicanos que juegan en Europa, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Tecatito, etcétera.
Tecatito,
pero,
¿no?
Sí, pero para el partido contra Costa Rica, que es aquí en el Azteca, es 100% jugadores de la liga. Entonces, vamos, okay. Para delanteros, yo creo que Henry Martín, en mi opinión, debería ser el número uno en este momento.
Córdoba sería otro, también por ahí Jorgito Sánchez. Y bueno, lo de Guillermo Ochoa yo creo que no está ni para discutirlo, ¿no? Entre Guillermo Ochoa y alguien más. Porque la
sí,
verdad
yo
es
creo que
es el mejor.
Yo creo que vamos a tener por ahí un regreso de Talavera, ¿eh? Digo, sé que es un jugador muy veterano, pero a mí se me hace que lo van a convocar para estos partidos. Y sí, lo de Ochoa, sin lugar a dudas, va a estar. Y por la lateral derecha, sí, yo creo que Jorge Sánchez va a ser convocado, aunque no sé si vaya a ser el titular, porque Navarro, el de León, la verdad es que está teniendo un muy buen torneo. Y
creo
es
que acaba de meter gol, de hecho.
Sí, ah, pues mira, y la verdad es que sí, creo que ahí la competencia... Finalmente en estos partidos terminan jugando todos, ¿no? Pero a mí se me hace que ahorita el titular sería Navarro. Y pues Córdoba en ataque sí va a estar ahí combinando seguramente con el resto del equipo.
Vamos a ver el tema de Córdoba, porque es un tema que hasta para un podcast completito, porque es un jugador que te puede dar mucho, pero a la vez dice mucha gente que ya se le está subiendo. Y obviamente cuando sales a los medios como un equipo tan mediático como el América, pues sí se te puede llegar a volar la cabeza. Es cuestión de él, porque la calidad la tiene, sin duda. Y de hecho, yo lo vuelvo a repetir, el juego bonito lo trae en los pies del América Córdoba.
Es que, ¿sabes qué? Tiene muchos promotores que le andan dando vueltas. Entonces, yo creo que también lo que necesitamos es que cierre el mercado en Europa para que ya él quede 100% concentrado acá. Eso es lo que también ya necesitamos.
Sí, no va a ser en esta, ¿eh? Si está pensando él que va a ser en esta, no va a ser en esta, ni en la que sigue. Yo creo que debe de sentarse, debe tranquilizarse, debe de hacer las cosas en el América como Dios manda, y entonces sí ya pensar en otra cosa. Ni Henry Martin, que incluso está en su mejor momento tal vez de hace mucho tiempo, está pensando en esas cosas, ¿no? Así que hay que sentarse primero los pies en la tierra y después pensamos. Pero una convocatoria a la selección nacional, ¿le puede afectar o crees que le va a ayudar?
Yo creo que le ayuda porque también lo hace consciente de que él está en este nivel, pero también creo que le puede ayudar pues acercarse con Martino. Creo que el entrenador de la selección nacional es muy cercano con los jugadores y seguramente le podrá dar buenos consejos e incluso darle alguna recomendación de hacia dónde le conviene mantener ahorita su carrera. Sé que ahorita Martino está promoviendo que los jugadores se vayan ya muy maduros de la Liga MX. Entonces, a mí no me sorprendería que Martino le diga a Córdoba de que se quede.
Ok, sí. La verdad es que le conviene. Yo sí me quedaba aquí mínimo unos dos torneos más. Y sigue que sirve, que puedes subir hasta incluso tu carta, le puedes dejar más dinero a la América, todo el mundo feliz. Vamos a ver qué pasa con el buen Córdoba, que el día de ayer salió de cambio al minuto 40. Al minuto 40 de la primera mitad, cosa que no había pasado, a mi manera de ver, nunca. Pero bueno, con esto vamos a cerrar el capítulo del podcast de la América desde la tribuna. Esperamos que les haya gustado. Nos encantó recibir sus comentarios en las redes sociales. También los invitamos a que sigan haciéndolo en las redes sociales. Aparezco como Mimo el Águila en Twitter, en Facebook, como en el canal más americanista. Ahí también, Mimo el Águila. ¿A ti cómo te encontramos, mi querido Miche?
A mí me encuentran en Twitter como @josh_michelena. Y sí, me encanta recibir sus comentarios o si tienen alguna sugerencia para algún tema que quieren que comentemos aquí en el podcast, pues adelante.
Así es, esperamos sus mensajes y nos escuchamos la próxima semana aquí en el podcast de la América desde la tribu.
Arriba la
América. Arriba la América.